Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Tenemos un show repleto de acción deportiva. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA, el fútbol americano de la NFL, boxeo profesional, fútbol, soccer, tenis y, por supuesto, nuestro pasatiempo nacional. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Y qué te parece, Mr. Moa, si comenzamos con el deporte que está de moda en este momento, el campeonato australiano de tenis? Es uno de los torneos más extraños que yo he visto en mucho tiempo, definitivamente en los últimos años. Oigan esto, tenemos la primera semifinal femenina del primer torneo a nivel de Grand Slam de este año. La primera semifinal es la clasificada de este torneo número 22 contra la preclasificada de este torneo número 24. ¿Oyeron bien? No solamente eso. La otra semifinal podría ser entre una no clasificada o una número 30 versus una no clasificada y la número 5 de este torneo. Vamos por partes. Victoria Azarenka de Bielorrusia se convirtió en la primera semifinalista al derrotar a la muchacha de Letonia, Ostapenko, en dos sets consecutivos, 6-2, 6-4. Inmediatamente después, Victoria Azarenka derrotó en dos sets a la norteamericana Pegula, 6-4, 6-1, Jessica Pegula, para convertirse también en semifinalista. Así que tenemos a una muchacha nacida en Rusia, nacionalizada kazaja, Elena Rubakina, contra Victoria Azarenka en la semifinal. Mañana vamos a saber, cuando digo mañana, estamos hablando del miércoles, si la otra muchacha de Bielorrusia, Sabalenka, va a poder derrotar a Vekic y avanzar. Y si Piskova, la muchacha de la República Checa, puede derrotar a la polaca Linet y avanzar a las semifinales. En la rama masculina, no se crean ustedes que las cosas van mucho mejor, porque tampoco vamos a reconocer muchos nombres. Tenemos ya la primera semifinal, que se va a jugar el 27 de enero. El griego Tsitsipas, este sí lo conocemos, número 3, contra el ruso Kachanov. Kachanov eliminó a Korda en tres sets consecutivos. Korda también se lesionó en ese último set y va a jugar contra Tsitsipas en las semifinales. La otra semifinal viene de los matches Rublev contra Novak Djokovic, número 5 contra número 4. Eso sí está parejo. De ahí va a salir un muchacho, un semifinalista. Y el otro va a salir entre los norteamericanos Shelton y Paul, ninguno preclasificado, pero uno de ellos dos se va a convertir de una manera u otra en semifinalista. Ya no tenemos a las hermanas Williams, ya no tenemos a Rafael Nadal, está lesionado justamente el número uno masculino en el mundo, Alcaraz. Roger Federer se retiró, las hermanas Williams se retiraron, Andy Murray está por retirarse. y por supuesto Nadal está lesionado. Así que por eso el panorama en el tenis profesional masculino y femenino del abierto australiano no se parece en nada a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero esa es la última novedad en el mundo del tenis. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No, a vísperas de a ver quién ingresa al Salón de la Fama de nuestro pasatiempo nacional, tenemos varios contratos negociados en las últimas horas. Los Medias Rojas de Boston adquieren a Adalberto Mondesi en un cambio con los Reales de Kansas City. Adalberto Mondesi es el hijo, por supuesto, del gran toletero dominicano Mondesi, que jugó con los Dodgers de Los Ángeles, Raúl Mondesi. Ustedes se van a acordar de él. Vamos a ver cómo le va a Adalberto en un cambio, porque no es lo mismo jugar en Fenway Park que jugar en Kansas City. Fenway Park, por supuesto, le conviene mucho a los bateadores, especialmente a los que conectan dobletes y contienen cierta velocidad. No es el único, la única transacción. También tenemos Jesús Aguilar, el toletero venezolano, llega a un acuerdo por un año con los Atléticos de Oakland. Y los Atléticos de Oakland, si ustedes vieron la película Moneyball, sí, con Brad Pitt, esa es básicamente como los Atléticos de Oakland manejan su negocio. Billy Beane, que es el gerente general de los Atléticos de Oakland, se ha hecho famoso armando equipos con peloteros veteranos, peloteros novatos y prospectos. Cuando tú eres el gerente general de los Atléticos de Oakland, quizás el equipo que menos dinero genera en toda la liga americana, y cuidado que a lo mejor es el equipo que menos genera en todo el béisbol de las grandes ligas, tú tienes que hacer milagros con una nómina de 55-60 millones de dólares. Y aunque mucha gente en Cuba diga, bueno, son 60 millones, ¿qué pasa? No. Tenemos equipos de grandes ligas que cobran 300 millones. ¿Cómo tú vas a competir con 60 millones cuando tienes a los Yankees, a los Dodgers y a los Medias Rojas con 260, 270, 280 y hasta 300, si incluimos el impuesto de lujo, hasta 300 millones de dólares? Pues sí, los Atléticos se las han arreglado para competir gracias a Billy Beane. Y yo les recomiendo a toda la gente en Cuba que esté interesada en saber o averiguar cómo funciona la gerencia de un equipo de grandes ligas, que busque esta película. Yo sé que gente en Cuba la ha visto. Se llama Moneyball. Pelota, dinero, bola, dinero, algo así. La traducción, no sé cómo la están traduciendo en Cuba, que es justamente como los Atléticos de Oakland se han manejado y han manejado sus negocios durante los últimos 20 años. Es con Brad Pitt y ustedes la pueden ver seguro. Se la recomiendo. Van a aprender mucho. Yo aprendí muchísimo. Yo no tenía idea cómo era que los Atléticos de Oakland podían armar un equipo con veteranos, novatos y prospectos. Pero justamente lo que ocurrió. Música, maestro. Les voy a dar nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com, G de Gerardo, mail.com. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, les voy a poner al día de lo que está ocurriendo en el fútbol soccer durante esta semana. Por supuesto que este programa lo grabamos a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el martes. De cualquier manera, sí hay resultados finales y parciales, pero más interesante todavía, les voy a contar lo que podemos esperar esta semana en el fútbol soccer. Al grabarse este noticiero, se estaba jugando la Copa Inglesa entre el Southampton y el Newcastle United. También se estaba jugando la Bundesliga y ya el Leipzig derrotó 6-1 al Schalke 04 en Alemania, y el Bayern de Múnich, que empató justamente contra el Leipzig el viernes pasado, estaba perdiendo en el minuto a la mitad del tiempo contra el Colonia 1-0. Claro, todavía queda tiempo de sobra. El Wolfsburgo estaba aplastando 3-0 al Hertha de Berlín. El Hoffenheim estaba derrotando al Stuttgart 1-0 en el minuto 45, y en Italia, en la Serie A, el Lazio de Roma estaba derrotando 1-0 al AC Milán en la capital italiana en el minuto 35. Esos son los resultados parciales y finales del martes, pero lo que va a ocurrir el miércoles y el jueves está muy interesante. En la Copa Inglesa, el Nottingham Forest se enfrenta al Manchester United. En la Copa del Rey en España, oigan esto, el Barcelona en casa recibe a la Real Sociedad de San Sebastián, y el Osasuna de Pamplona recibe al Sevilla. Ya estamos en los cuartos de final de la Copa del Rey. La Copa del Rey es el segundo trofeo más importante del fútbol español. Se juega cada año y el ganador y subcampeón de la Copa del Rey avanzan directamente a la Supercopa Española, que se juega cada año contra el campeón y el subcampeón de la Liga. Así que recuerden, el miércoles, el Barcelona contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Osasuna de Pamplona contra el Sevilla. Y también hay acción el miércoles en la Bundesliga. ¿Cuáles son los partidos más interesantes? El Werder Bremen contra el Union Berlin, el Frankfurt contra el Freiburgo, el Borussia Dortmund contra el Mainz y el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo. El jueves, para que lo vayan apuntando desde ahora, continúa la Copa del Rey con los otros dos equipos en los cuartos de final. El Valencia en casa contra el Club Vasco Athletic Bilbao y el Real Madrid en casa contra el Atlético de Madrid. Un solo partido en el Estadio Santiago Bernabéu. El nuevo formato de la Copa Española, de la Copa del Rey, tiene justamente un partido y hay un sorteo para ver dónde se va a jugar el partido. Así que al rojo vivo está la Super iba a decir Supercopa, la Copa del Rey en España, con 4-8 equipos sobresalientes. Y el viernes, el Manchester City contra el Arsenal en la Copa Inglesa. Y en España, el Almería contra el Español, mientras que en la Bundesliga, el Leipzig contra el Stuttgart. En Italia, va a jugar el Bologna contra el Spezia y el Lecce contra el Salernitana. Más Copa Francesa, vamos a hablar de eso en los próximos días, pero les quería decir lo que estaba pasando en los torneos más importantes en el fútbol internacional. Y Daguito estará con nosotros el jueves para hablar de todo esto y mucho más. Música, maestro, vámonos ahora con la próxima sección, que es justamente boxeo. Bueno, por fin pudimos averiguar, lo hicieron esperar un mes, pero ya Guillermo Rigondeaux por lo menos sabe contra quién va a pelear su próximo combate, que va a ser el 24 de febrero, aquí mismo en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino de Hialeah. Guillermo Rigondeaux va a pelear contra el colombiano Jesús Martínez, que tiene 41 años de edad, casi 42. Y en su carrera profesional, el colombiano Jesús Martínez suma 33 victorias, 17 derrotas y un empate. ¿Oyeron bien? No solamente eso. De esas 17 derrotas, 10 han sido por la vía rápida. No es exactamente un contrincante muy sólido que digamos contra Guillermo Rigondeaux, que suma 20 victorias en su carrera profesional, 3 derrotas, 1 knockout en contra, 13 a su favor. Guillermo Rigondeaux, 2 veces campeón olímpico, oyeron bien, okay, en Sydney y en Río. 3 veces campeón mundial amateur, 2 veces campeón mundial profesional. El Chacal tiene 42 años de edad. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena aquí mismo en Miami. Este muchacho está buscando coronarse otra vez campeón mundial. Está en el peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken, para ver qué pasa y si logra algún día levantar el título. Pero ya a los 42 años, aunque le gane al colombiano en febrero, vamos a decir que gane 2 o 3 combates este año, tendría 23 victorias. No sé quién lo va a querer. ¿Quién va a querer pelear contra él? Porque todavía le faltaría mucho para poder retar a alguien a nivel de campeonato mundial. El combate del 24 de febrero va a ser pautado a los 10 asaltos y va a ser parte de una cartelera donde están peleando otros cuantos púgiles cubanos. Le deseamos mucha suerte a Guillermo Rigondeaux, pero como estaba hablando con mi socio Chambi, aunque Guillermo Rigondeaux gane 2 o 3 o 4 combates más, nosotros vemos muy difícil que alguien quiera pelear con él a nivel de campeonato mundial. Así que, y a los 42 años, tenemos que pensar que ya la carrera profesional pugilística de Guillermo Rigondeaux está llegando a su fin. ¡Música, maestro! Amigos, nos pueden escribir nuestro correo electrónico, todo minúscula, todo juntico, al duro y sin guantes, @gmail.com, G de Gerardo, M-A-I-L, para que nos escriban y José Valois pueda contestarle los correos. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Oigan qué dramatismo. Y Danilo Fuentes Cortés, que yo me imagino se rasura el poquito pelo que tiene en la cabeza, pero los cuatro pelitos que tiene en la nuca, pum, se le paran así de punta cuando viene esta musiquita de la NFL, porque ya estamos llegando a la recta final. Semifinales del fútbol americano. Este fin de semana solo hay cuatro sobrevivientes. Vamos a saber este domingo quiénes van al Super Bowl. Pero antes, no hay ninguna sorpresa, porque están los favoritos, por ejemplo, los Jefes de Kansas City, que son los favoritos en la Confederación Americana, están clasificados. Las Águilas de Filadelfia, los favoritos en la Confederación Nacional, aplastaron a los Gigantes de Nueva York y clasificaron al Super Bowl. A los Jefes de Kansas City les costó un poquitico más de la cuenta eliminar a los Jaguares de Jacksonville por 7 puntos, 27-20, para avanzar, pero lograron hacerlo. También los Bengalas de Cincinnati, que aunque derrotaron a los Buffalo Bills en Buffalo, en la nieve, no se puede decir que no son, más de uno esperaba verlos ahí. Los Buffalo Bills no venían bien. Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada, cuando los Buffalo Bills eliminaron a los Miami Dolphins, a duras penas pudieron ganar ese partido y mostraron que tenían varios talones de Aquiles, y Cincinnati logró explotarlos para eliminar a los Buffalo Bills en casa y clasificar a las semifinales. Y los 49ers de San Francisco, que eliminaron a los Cowboys o Vaqueros de Dallas el pasado fin de semana, también son semifinalistas. ¿Cómo pinta la situación? Bueno, muy fácil. Los dos partidos se van a jugar el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Los 49ers de San Francisco de visita en Filadelfia contra las Águilas. Ahí va a estar el quarterback de Filadelfia, Hurts, que este año 22 touchdowns en el aire, 3,701 yardas. Eso no es nada del otro mundo. Y luego a las 6:30 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati de visita en Kansas City contra los Chiefs o los Jefes. Ahí va a estar Pat Mahomes, que como quarterback de Kansas City, 41 touchdowns en el aire, 5,250 yardas en el aire. Cuando digo en el aire, recuerden que los quarterbacks también a veces corren el balón. En realidad, Pat Mahomes tuvo este año 6,000 yardas entre una cosa y otra, casi 6,000 yardas, y tuvo 43 touchdowns, 41 de ellos fueron en el pase. Pero, por supuesto, los Bengalas de Cincinnati, que también se las traen, tienen mucho que decir en este partido. De cualquier manera, va a ser muy interesante este fin de semana las dos semifinales del fútbol americano. ¿Qué te parece, Mr. Moa? Vámonos ahora con el baloncesto de la NBA. Bueno, Mr. Juan Pendaz no está aquí con nosotros porque él sabe muy bien que sus Celtas de Boston perdieron anoche, y yo iba a comenzar con eso, y él no quería escuchar cómo fue que los Celtas perdieron contra Orlando Magic, uno de los peores equipos de toda la NBA, y no, ni siquiera perdieron por 2 o 3 punticos, no, perdieron por 15 puntos, 113-98. De cualquier manera, las cosas siguen pintando muy bien para los Celtas. que tienen promedio de 35 y 13. En ese partido, Jason Tatum con 26 tantos y 6 rebotes, 7 asistencias para los Celtas, que perdieron el partido contra Orlando Magic. Y peor todavía, búsquenlo por ahí, el martes a las 7:30, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, aquí mismo en la capital del Sol. O sea, existe la posibilidad de que los Celtas pierdan 2 partidos en cuestión de 24 horas aquí en la Florida contra los 2 equipos de este estado. Los Bucks de Milwaukee por 20 puntos aplastaron a los Pistones del Detroit. Giannis Antetokounmpo, el griego, con 29 tantos y 12 rebotes. Chicago Bulls por 11 puntos venció a los Halcones de Atlanta. Los Cohetes de Houston, otro de los quizás el peor equipo de toda la NBA, derrotó a los Timberwolves de Minnesota, Green, con 42 puntos en la jornada. El Utah Jazz aplastó a los Hornets gracias al finlandés Markkanen. Los Trail Blazers de Portland por 20 puntos derrotaron a los Espuelas de San Antonio. Damian Lillard con 37 puntos y 12 asistencias. Y los Reyes de Sacramento por 33 puntos aplastaron a los Grizzlies gracias a los 24 tantos de Lyles con 7 rebotes y 3 bloques en este partido. Para que vayan planificando su día y su noche, además de los Celtas de Boston en Miami contra el Heat a las 7:30. O sea que aunque ustedes escuchen este show a las 10, todavía se va a estar jugando ese partido o va a estar por terminar. A las 10 p.m., los Clippers de Los Ángeles contra los Lakers en la batalla angelina. Los Lakers con 22 victorias y 25 derrotas. Los Clippers con 25 y 24. O sea, los dos equipos angelinos a duras penas se mantienen a flote, los Lakers con promedio negativo y los Clippers con una victoria más que derrota. Y por si acaso quieren planificar su miércoles, oigan esto, a las 10 p.m. los Grizzlies contra los Guerreros de Golden State, el miércoles a las 10 de la noche, los Guerreros, los actuales campeones nacionales, tratando de regresar a los 500, tienen 23 y 24. Y los Lakers reciben a los Espuelas de San Antonio, uno de los equipos más flojos de la NBA, por decirlo así. Los Nuggets contra los Bucks de Milwaukee, los Nets contra los 76ers. Y esos son los mejores partidos del miércoles por la noche. Yo sé que mucha gente quería saber cuáles son las tablas de posiciones en el baloncesto de la NBA. Tratamos de darlas, aunque sea una vez por semana. No pudimos darla la semana pasada, pero yo con mucho gusto los puedo poner al día. Celtas de Boston de primeros en la Atlántica con 35 y 13. Luego está Filadelfia con 30 y 16. Los Bucks de Milwaukee con 30 y 17. Luego los Nets de Brooklyn, 29 y 17. Luego está Cleveland, el Miami Heat en el sexto lugar. O sea que hoy por hoy, Miami Heat no tendría que jugar el play-in para ver quién va al playoff. Luego los Knicks, Atlanta, Indiana y los Chicago Bulls. En la Confederación del Oeste, los Nuggets de Denver con 33 y 14. Luego los Grizzlies de Memphis, 31 y 16. Está Sacramento, Nueva Orleans, Dallas y los Clippers. El Utah Jazz, los Soles de Phoenix, Minnesota y Golden State tendrían que jugar un play-in para ver quién va al playoff. O sea que los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, están a solo una derrota más de estar fuera totalmente del panorama de postemporada. Luego está Oklahoma City Thunder, los Lakers, los Trail Blazers, San Antonio y los Cohetes de Houston. Música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.